Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. 5 minutos por delante para repasar lo más destacado de la actualidad deportiva en el Principado de Asturias. 5 minutos en este tramo corto, después como siempre nos vamos a quedar en las emisoras de Oviedo, de Gijón e internet en cope.es/Asturias y en las aplicaciones para teléfonos móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Es lunes, es 5 de agosto y hay muchas cosas que contar. La primera, la que os acabamos de contar en nuestra cuenta de Twitter en @deportescope, acuerdo cerrado entre el Real Oviedo y el Albacete por Ortuño. Entre esta tarde y mañana se espera que se haga oficial, a falta de cerrar ya toda la documentación para que el delantero sea nuevo futbolista de la entidad carballona. Una operación que se ha reactivado esta mañana y que ha llegado a buen puerto, ¿eh? Las tres partes que han puesto de su parte para que finalmente se cierre esta operación que va a desembocar con Alfredo Ortuño como nuevo futbolista del Real Oviedo. Más nombres en el mercado, el de Joel Bárcenas. Se espera que esté pronto en Asturias para comenzar a entrenarse junto a sus compañeros, el extremo panameño que llegará de nuevo al Real Oviedo en forma de cesión. Así que está reactivando el mercado el Real Oviedo en las últimas horas con Ortuño, también con Joel Bárcenas. Insistimos que va a llegar como cedido una temporada más al Real Oviedo procedente del Cafetaleros. También el Sporting, hay movimientos, el último en sumarse es el defensa central Borja López, como ya os comentamos en la sintonía de Deportes COPE Asturias la pasada semana, y ya podemos escuchar sus primeras palabras como nuevo futbolista de la entidad rojiblanca. Falta de que se haga oficial ese acuerdo, hemos observado a un Borja López muy feliz de regresar a Gijón.
Sí, muy contento de estar aquí en Gijón otra vez y nada, con muchas ganas de empezar ya.
Incluso está previsto que esta tarde pueda entrenarse ya junto a sus compañeros. El defensa, Borja López, que llega procedente del Hajduk Split de Croacia. Bueno, pues vienen muchas cosas también en el Real Oviedo, que se ha entrenado esta mañana en las instalaciones de El Requesón. Hemos podido escuchar a Marco Sangali, que no se muestra nada preocupado por la falta de gol. Y está viendo en estos encuentros amistosos del conjunto azul.
No, a mí la falta de gol al final es relativa. O sea, a mí lo que más me suele importar por lo general suele ser generar ocasiones. Yo creo que en ese sentido estamos generando ocasiones.
Más cosas. Fin de semana marcado por el descenso internacional del Sella 83 edición, que nos deja un sonido en la línea de meta. Es este. Se escucha a Julio Martínez, una de las instituciones del Sella, bueno, pues con ese calentón ante los ganadores, ante José Julián Becerro y Miguel Fernández Castañón, les acusaba de romper la embarcación. Bueno, pues ese calentón también deja el sonido de felicidad de los vencedores. Palabras de Miguel Fernández Castañón.
Sí, ha sido mi segundo triunfo, algo muy especial también porque Julián nunca había ganado el Sella en K2 y me alegro mucho por él porque se nos puso una carrera un poco complicada desde el principio porque cayó al agua él al montar y tuvimos que ir remontando desde atrás y nada, bien.
El fin de semana también se salda con el descenso a nado de la Ría de Navia con Rob Muffels y con Van Robendal como ganadores en esta edición y con 4 partidos de la Copa Federación, segunda jornada, con los siguientes resultados. Se han disputado los encuentros entre el Ceares y el Tuya con 1-0 para los gijoneses, Mosconia 1, Avilés 1, San Martín 3, Condal 1 y Colunga 3, Le Entrego 1. Llegamos a las 3 y media de la tarde, Deportes, COPE Asturias. Venga, que son las 3:30 de la tarde, que hay muchas cosas que contar, ¿eh? Que viene muy cargada la actualidad deportiva en el Principado de Asturias, con ese mercado de fichajes más activado ahora en el Oviedo que en el Sporting. Hacemos nada, un alto en el camino y os recordamos, esta última semana de pretemporada, la próxima semana ya estaremos hablando del estreno, tanto del Oviedo como del Sporting en el Campeonato Nacional de Liga. Bueno, pues sigue siendo verano y Deportes COPE Asturias que no se detiene.
En verano el deporte no para y lo cuenta Deportes COPE Asturias.
Y tiene la sensación de eso, de que Chanquete va a morir en el penúltimo capítulo. Espero no haber hecho spoiler a nadie porque el que no haya visto ya verano.
Sigue la temporada de radio de lunes a viernes de 3:25 a 4 de la tarde con Carlos Llamas y Pepe Pérez.
Seguimos, muchas cosas que contar en este capítulo de Deportes Cope Asturias, con ese mercado que está al rojo vivo, sobre todo en el Real Oviedo, en el conjunto Carballón, con muchos nombres encima de la mesa. El primero de ellos, del que os acabamos de hablar, de Alfredo Ortuño, del delantero, propiedad del Albacete, acuerdo cerrado ya con el Real Oviedo para que el delantero se convierta en nuevo futbolista de la entidad azul. Se espera, bueno, pues que entre esta tarde o mañana se haga oficial el acuerdo, quedan esos últimos flecos, ¿no?, de la documentación para que se pueda dar oficialidad a la llegada de Alfredo Ortuño al Real Oviedo. Una negociación, bueno, pues que tras un fin de semana de tranquilidad se ha reactivado, y de qué manera, este lunes por la mañana. Ya os contamos el pasado viernes que las posturas se habían acercado entre el Albacete y entre el Real Oviedo, pues ya existía ese acuerdo entre el conjunto Carballón y Alfredo Ortuño. Esta mañana pues está todo cerrado, todas las partes han colaborado para que esta operación pueda llegar a buen puerto, para que Alfredo Ortuño sea futbolista del conjunto Carballón. Ortuño, que ha rebajado sus pretensiones, que renuncia a parte de la ficha del Albacete, y tanto el Real Oviedo como el conjunto manchego, bueno, pues también han rebajado esas posturas iniciales para que se pueda llevar a cabo esta operación, que, como decimos, todavía queda completar esa documentación para que se le pueda dar oficialidad. Se espera que esté pronto, en Oviedo, Alfredo Ortuño, para incorporarse al trabajo junto a sus nuevos compañeros. Incluso, bueno, pues mediada esta semana ya podría estar junto a Sergio Egea y al resto de integrantes de la expedición azul. Estaba realizando la pretemporada con el Albacete Balompié, pero no había participado en ninguno de los encuentros de preparación, ya que no era del gusto de Ramis, del técnico del conjunto manchego, y no contaba en exceso para el entrenador del conjunto de Castilla-La Mancha. Bueno, pues Alfredo Ortuño es ese primer nombre del que os hablamos en Deportes Cope Asturias, pero hay más en cuanto al Real Oviedo. Por ejemplo, Joel Bárcenas, el extremo panameño, que va a recalar en el conjunto Carballón una nueva temporada. Lo va a hacer de nuevo como cedido por parte del Cafetaleros, en unas condiciones muy similares al del anterior acuerdo que le permitió estar de azul la pasada temporada, de jugar en el estadio Carlos Tartiere. Bueno, pues Joel Bárcenas, que se reincorporaría una vez más al conjunto Carballón, el extremo que ha participado en la Copa de Oro con su selección, con Panamá, que acumulaba, bueno, pues muchos minutos, ¿no?, de toda la temporada anterior, también del Mundial de Rusia 2018, donde jugó también con la selección de Panamá. Bueno, pues ha estado apurando sus vacaciones el extremo panameño, y es muy cercana su llegada al Principado. Incluso estaba prevista para esta mañana, pero un tema de vuelos ha retrasado la llegada del futbolista panameño al conjunto azul, que en breve va a comenzar a entrenarse con sus compañeros, aunque eso sí, empezará de cero Joel Bárcenas tras acabar sus vacaciones, bueno, pues estos últimos días. Por lo tanto, con mucha calma y con mucha tranquilidad, la reincorporación del extremo al conjunto Carballón de cara a la nueva temporada. Más futbolistas en la órbita del Real Oviedo. Otros tres nombres, como viene de cargada esta mañana en el conjunto Carballón. Juanjo Nieto, el lateral derecho, que en la pasada temporada formó parte del Hércules en Segunda División B. Bien, fuentes consultadas esperan que esta semana pueda darse como oficial ya esta operación, la llegada del lateral diestro al Real Oviedo. Incluso puede darse la situación de que llegue Juanjo Nieto y Diegui, es uno de los futbolistas a los que el Real Oviedo le busca salida, todavía no haya puesto punto y final a su etapa en el conjunto Carballón. El agente de Diegui, hay que decir que trabaja para buscar la salida del lateral hispano-islandés, y esa llegada de Juanjo Nieto, con la que insistimos, ya existe ese acuerdo para que vista la camiseta del Real Oviedo. Otro nombre, en este caso en el centro del campo, mediocentro, Dani Torres, centrocampista colombiano. Su representante está trabajando para rescindir su contrato con el Alavés, conjunto de primera división con el que milita. La pasada temporada actuó como cedido en las filas del Albacete Balompié. El Real Oviedo le ha presentado una oferta por 2-3 años para que pueda defender la elástica del conjunto Carballón, y la intención del conjunto azul es la de tenerlo en propiedad para ese periodo de tiempo. Como decimos, todavía Dani Torres está desvinculándose del Deportivo Alavés. Todavía no ha llegado a cabo esa desvinculación, esa rescisión del contrato. Ahora mismo el jugador ha viajado a Colombia por unos temas personales. Por lo tanto, bueno, pues ahí queda esa operación. Como decimos, falta la rescisión por parte del Deportivo Alavés, pero la oferta del Real Oviedo es importante, y está, bueno, pues a punto de convertirse en un jugador importante en el conjunto Carballón, porque el Real Oviedo está en disposición de hacer un esfuerzo económico para que Dani Torres pueda llegar a la medular del conjunto azul para la próxima temporada. Y otro futbolista más, el extremo José Carlos Lazo, propiedad del Getafe, la pasada temporada militó en calidad de cedido en el Club Deportivo Lugo. El Real Oviedo está insistiendo por él. Desde hace varias semanas, ¿no?, que Michu se ha puesto en contacto con el jugador y hay mucha insistencia por parte del secretario técnico del Real Oviedo en hacerse con los servicios de José Carlos Lazo, que tiene más opciones en segunda división, pero que ante el inminente comienzo de liga, menos de dos semanas, recordamos, tanto el jugador como Ángel Torres, que hay que recordar, en el Getafe tiene mucho peso en las decisiones deportivas, pues están estudiando la mejor opción para que se vaya cedido de cara a la próxima temporada. Así que todos esos nombres, el de Alfredo Ortuño con el acuerdo cerrado, el de Joel Bárcenas, al que se espera muy pronto en el Principado de Asturias, y también estos tres futbolistas, Juanjo Nieto, José Carlos Lazo y Dani Torres, en la órbita de un Real Oviedo que va a tener que moverse y mucho para el inicio de la competición. También se espera, por supuesto, que haya salidas en el conjunto oviedista. En el Sporting, al que se espera también en las próximas horas, es a Borja López, al defensa central que ya vistió la elástica del conjunto rojiblanco en la temporada 2012-2013, antes de poner rumbo al Mónaco, ha pasado por muchos equipos, ya está en Gijón, ya existe ese acuerdo y ha superado el reconocimiento médico, así que se espera que esta tarde pueda entrenar ya junto al resto de sus compañeros. Un Borja López al que ya hemos escuchado, a falta de confirmación oficial, sus primeras palabras como defensa central del Sporting.
Sí, muy contento de estar aquí en Gijón otra vez y nada, con muchas ganas de empezar ya.
Con ganas de volver al trabajo, de incorporarse junto a los que serán sus nuevos compañeros, un Borja López que reforzará el eje de la zaga donde ya se encuentran Babín, también se encuentran Valiente y Cordero. Esos tres jugadores que en principio van a integrar la defensa del Sporting junto a Borja López, que está pendiente de incorporarse ya a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros. Le queda poco por hacer al Sporting en este mercado de fichajes. Se ha movido y con mucha celeridad Miguel Torrecilla. Quedan ciertos retoques, por ejemplo, en la portería. Pendientes de Christian Joel, del portero de ascendencia cubana, que espera una respuesta para ver si se queda como cancerbero del primer equipo o si finalmente regresa al filial para la próxima temporada. Una respuesta que no puede demorarse mucho en el tiempo y que podría llevar aparejada una renovación, una mejora en el contrato en el caso de que, por ejemplo, se quede como segundo portero del conjunto rojiblanco para competir con Mariño por un puesto en la portería. También busca el Sporting, aunque con mucha menos prisa, ¿no?, que en anteriores temporadas, un extremo, ¿no?, que pueda reforzar también las bandas del conjunto sportingista de cara a la nueva temporada. Y en el capítulo de salidas, un nombre propio, ¿no?, que de los que queda. Había muchos jugadores con el cartel de salida al comienzo de la pretemporada, ahora se busca esa rescisión, esa salida de Hernán Santana, del futbolista del Canario, del Sporting, que le quedan dos años más de contrato con la entidad rojiblanca y que todavía sigue perteneciendo al conjunto rojiblanco. Llegamos a las 3:40 de la tarde, vaya cómo ha venido, cargado el mercado de fichajes, hacemos un alto en el camino y vamos con más cosas en Deportes Cope Asturias.
¿Te gusta la ventresca, el rollo o las albóndigas? Disfruta ya de las jornadas de Gijón Bonito en más de 80 restaurantes y sidrerías de Gijón. Saborea en temporada uno de los manjares más sabrosos del mar Cantábrico, elaborado en diferentes recetas y especialidades. Es tiempo de bonito, de Gijón Bonito. Organiza Norteográfico, colabora Notea, Congelados Basilio, Caja Rural de Gijón y Divertia.
Venga, que buscamos la última hora del Sporting con Clínica Manso, que vuelve a estar.
Manso, osteopatía, fisioterapia y podología. En Gijón, en la calle Fean Bermúdez 22. Patrocina la última hora del Sporting.
Como decimos, con Clínica Manso, que vuelve a estar una temporada más con nosotros y agradecidos que estamos. Una semana muy extensa para el Sporting, hoy con esa doble sesión de trabajo, se han entrenado a las 10, volverán a hacerlo a partir de las 6 de la tarde. Mañana visita Covadonga con madrugón, para entrenar a las 8:30, se va a ejercitar el conjunto rojiblanco con vistas a salir en torno a las 12:15, rumbo al santuario de Covadonga. El jueves va a haber amistoso en Palencia ante el Real Valladolid. El viernes el equipo también, tras entrenarse, va a visitar la Feria de Muestras. Y el sábado, último partido de pretemporada ante el Alavés en Avilés, en el Román Suárez Puerta. Así que con muchos compromisos viene esta última semana de pretemporada del conjunto rojiblanco, la cual repasamos con Clínica Manso.
Clínica Manso, osteopatía, fisioterapia y podología. Hacemos estudios biomecánicos de la marcha, plantillas anatómicas, tratamiento de durezas, callos, fascitis, plantar, uñas, encarnadas. Clínica Manso, osteopatía, fisioterapia y podología. Estamos en Gijón, en la calle Cean Bermúdez 22, 984-19-4629.
Por cierto, que ya está abierto el periodo para los cambios de asiento para aquellos socios que hayan renovado con el Sporting entre hoy y mañana de manera presencial en el Molinón. Luego ya será capítulo para las nuevas altas. Hasta mañana a las 8 de la tarde se van a poder llevar a cabo esos cambios de asiento. Esta mañana ha habido colas en el Molinón y hay que recordar que el Sporting ha superado la cifra de 21.000 abonados ya renovados para la próxima temporada. En lo deportivo, como decimos, doble sesión en el día de hoy, la de esta mañana. Y a partir de las 6 de la tarde habrá otra. Escuchamos al lateral, a Unai Medina, que habla de los dos encuentros de pretemporada que le restan al conjunto rojiblanco ante el Valladolid el jueves y ante el Alavés el sábado, dos pruebas de primera división.
Son partidos bonitos que ya se acercan más a lo que nos vamos a encontrar en la durante la temporada. Y nada, aquí ya tenemos que dar el máximo para que el míster decida en quién tiene que jugar el día 18. Y bueno, ya esta semana supongo que bajaremos más carga y ya iremos más preparados al partido y a ver, tenemos que ir convencidos y de sacar, bueno, no importa mucho el resultado todavía, pero bueno, tenemos que ir ya a competir de verdad.
Y también le va a tocar competir por un puesto en el lateral diestro ante Francisco Molinero. Sobre su relación habla Unai Medina.
Estoy muy bien con Molinero, estoy aprendiendo de él y nada, vamos a competir el puesto y tenemos que dar los dos el máximo para el bien del equipo y luego ya el míster ya decidirá quién tiene que jugar, pero bueno, seguro que el que salga, seguro que lo hacemos bien.
Y palabras también de José Alberto, tras el último ensayo de pretemporada del conjunto rojiblanco el pasado fin de semana ante el Marino del Banco, un encuentro que terminó con empate a un tanto en el marcador. Pero el técnico del Sporting no le da mucha importancia a los resultados de pretemporada.
Ya te digo, estoy muy contento con el equipo que tenemos, con el grupo que estamos formando y solo nos queda seguir trabajando, seguir avanzando y no mirar los resultados de pretemporada, que al final puedes ganar todo en pretemporada, llegas al día uno, pierdes y estás jodido. Sin embargo, puedes llevar una pretemporada como la que tenemos y empezar muy bien. O sea, eso, la pretemporada es para cargar.
Y más sonidos, el técnico del Sporting, que bueno, mantiene, ¿no?, su fidelidad a ese 4-3-3 que se está viendo en los encuentros de pretemporada y que tiene prácticamente en su cabeza el equipo que va a formar en la primera jornada liguera ante el Girona.
Lógicamente, por mi cabeza ya empieza a pasar el equipo que puede estar en Girona. Todavía, lógicamente, tengo dudas que despejar y para eso estarán estos dos partidos de la próxima semana y estas dos semanas todavía de trabajo que nos quedan para ir aclarando esas cosas.
Y un último sonido del técnico del Sporting hablando de uno de sus delanteros, del serbio Uroš Jurjević, al que alaba su carácter, pero del que dice que tiene que alguna cosita que corregir.
No me preocupa para nada. Eso forma parte de su carácter, forma parte de su personalidad y eso no lo puede perder. Estamos ayudándole a intentar reconducir. Él sabe que no le vamos a permitir tarjetas como el año pasado por protestar y por lances de juego que son corregibles y en eso estamos, pero él no puede perder ese carácter ganador que tiene, ese carácter competitivo. Eso es lo que le hace diferente y a mí me encanta.
4:45 de la tarde, seguimos en Deportes Cope Asturias.
ARM Gestión Inmobiliaria. Si quiere alquilar su vivienda, llámenos y le informaremos. Única inmobiliaria de la región que de adelante garantiza el cobro del alquiler. Se acabaron los problemas. Alquile con ARM y obtenga la mayor rentabilidad con total tranquilidad. Estamos en calle Moros 12, Gijón. Llámenos al 984-04-1377. Su satisfacción es nuestra garantía.
Y venga, que en el Real Oviedo viene cargada la mañana con esa noticia que hemos contado, acuerdo cerrado entre el Albacete y el Real Oviedo por Ortuño, para que se convierta en futbolista azul de cara a la nueva temporada. También se espera a Joel Bárcenas, que no ha estado en el entrenamiento de esta mañana. al que hemos escuchado ahí es a Marco Sangalli, al extremo diestro, uno de los fichajes de la plantilla carballona para la nueva temporada, que habla acerca de la competencia que considera positiva de cara a la nueva campaña.
Al final es algo bueno, ¿no? Yo creo que cuanto el entrenador, cuanto más piezas pueda elegir dentro de un equipo, yo creo que es mejor, ¿no? Una plantilla tiene que ser amplia y más en esta competición, ¿no? Que es muy larga y bueno, yo creo que la competencia siempre es buena.
Se muestra preocupado ante la falta de gol en esta pretemporada, responde Marco Sangalli.
No, a mí la falta de gol al final es relativa. O sea, a mí lo que más me suele importar por lo general suele ser generar ocasiones. Yo creo que en ese sentido estamos generando ocasiones y cuantas más situaciones de gol generes, más opciones tienes de meter. Es verdad que pues, no hemos metido mucho gol en pretemporada, pero bueno, yo creo que en este momento hay que preocuparse de generar ocasiones y los goles seguro que llegarán.
Y habla acerca de los dos últimos compromisos de pretemporada para el conjunto carballón. Este miércoles se medirá al Real Oviedo, al Salamanca CF, y el sábado será turno también para medirse al Deportivo Alavés, en este caso por la tarde, mismo escenario que el Sporting en el Román Suárez Puerta. Así ve los dos últimos encuentros de pretemporada Marco Sangalli y esto espera del equipo.
Pues yo creo que tiene que ser un paso más, ¿no?, en esta pretemporada. O sea, tampoco tiene que ser algo definitorio y sobre todo yo creo que esto es un camino que hay que recorrer, hay que seguir dando pasos. Y bueno, seguir fortaleciendo esas relaciones en la plantilla, seguir conociéndonos más y bueno, pensando ya en terminar la pretemporada y sobre todo pensando en el primer partido de Coruña.
Hay que recordar que no ha jugado amistoso el Real Oviedo este fin de semana, han tenido de descanso los integrantes de la plantilla carballona y que va a haber nueva sesión de trabajo esta tarde a partir de las 6 en las instalaciones del Requesón.
Carson Bosque y Jardín, 50 años ayudando a tener el césped perfecto todo el año. Especialistas desde el 2001 en el robot cortacésped Husqvarna Automower. Llévatelo desde 999 euros. Automático y silencioso. Funciona con lluvia y en pendientes de hasta el 70%, sin apenas consumo. Carson Bosque y Jardín, de toda la vida en Gijón, en la calle Marcelino González 13.
Y ha habido más fútbol este fin de semana y en competición oficial en la Copa Federación con los siguientes resultados. El sábado Ceares 1, Tuilla 0 y ayer disputados el Mosconia 1, Avilés 1, San Martín 3, Condal 1 y Colunga 3, Lentregu 1. También movimiento en el mercado de fichajes en Segunda División B con algún jugador asturiano implicado. Es el caso de Pedro Orfila, que ha rescindido su contrato con el Cartagena y firma por el Atlético Baleares.
Gijón suena bien en el Jardín Botánico. Disfruta de los conciertos de la terraza del 1 al 18 de agosto. Esta semana con Paulín en la playa el día 1, el Coro Joven de Gijón el día 4 y Pájaro el día 5. La mejor música en uno de los rincones más bonitos de Gijón. Ven al Botánico, a tu terraza, a tu jardín. Organiza Diverte a Gijón.
Seguimos aquí, sintonía de Deportes Cope Asturias, con esa cita tan importante que nos ha dejado el fin de semana, una de las más importantes en el panorama deportivo del Principado de Asturias, que nosotros, que el descenso internacional del Sella en su edición número 83, y tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a uno de los vencedores en la modalidad de K2, que nosotros, que Miguel Fernández Castañón. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Me imagino que tú con una felicidad inmensa, ¿no?, después de una victoria tan importante en una cita tan especial.
Ahora estoy muy contento, estamos asimilándolo poco a poco, porque bueno, la verdad que el día de la carrera, cuando ganas y tal, como no tampoco era algo que esperábamos 100%, pues bueno, ahora pasan los días, tal, te das cuenta un poco de lo que hiciste, ves la carrera y bueno, sí, asimilándolo poco a poco, con tranquilidad, pero disfrutando mucho del momento también.
¿Se saborea más al ser asturiano?
Pues yo creo que sí, al final el Sella a nivel nacional e internacional tiene repercusión, pero lo que es para Asturias, para la propia comunidad de Asturias, pues tiene todavía, si cabe, más repercusión. Entonces, bueno, yo como asturiano y demás, pues la verdad que sí, que noto que tiene bastante tirón y para los asturianos también lo valoramos más también.
Es el segundo que ganas, además tienes el récord, ¿no?, en K2, que bueno, que eso es algo que de momento queda ahí, ¿verdad, Miguel?
Sí, al final... Mira, hace 10 años había ganado el Sella con Julio Martínez, con un récord incluido, y quién me iba a decir a mí que después de 10 años, hace una década, iba a volver a conseguir otro Sella, y bueno, pues nada, muy contento, la verdad.
Se vio una carrera muy emocionante el sábado.
Sí, fue una carrera emocionante. Yo creo que ahora los sellos están siendo cada vez más abiertos. Es verdad que antes, en ediciones anteriores, los grandes dominadores, Valtteri Bouzán y Álvaro Fernández Kiesa, pues bueno, pues siempre tenían esa emoción, se iban haciendo más emocionantes, siempre acaban ganando ellos, pero yo creo que estas últimas ediciones son todavía más abiertas, más emocionantes, porque el nivel de los participantes es muy parecido y yo creo que sí, que al final esto hace que las carreras sean emocionantes porque no hay un ganador claro.
Tanto tú como José Julián os pudisteis quitar, ¿no?, esa espinita del año pasado, que salíais primeros en la crono, al final no conseguisteis haceros con el título. Este año fueron las cosas diferentes, ¿no?
Sí, a ver, sobre todo el año pasado, bueno, los dos años quizás, si cabe, no habíamos venido con la intención de preparar esta prueba al 100%, como a lo mejor exige para ir a ganar, ¿no? Venimos los dos de venir de un europeo con otros objetivos, pero no por ello desistimos participar en esta edición de las piraguas. La verdad que teníamos todo en contra, incluso el material, que no teníamos barco para poder competir. Y bueno, al final nos rehicimos un poco a las adversidades y pudimos participar. Y bueno, lo hicimos de una manera, pues yo creo que impresionante. Entonces estamos muy contentos, y sobre todo Julián, porque para él sí que es verdad que sabe lo que es ganar un sella a nivel individual, pero él es el primer sella que gana en K2, y eso, bueno, esas sensaciones de entrar el primero en meta y demás, y de subir ahí a lo más alto del podio, pues bueno, es algo que a él le faltaba, y yo por él me alegro mucho personalmente.
Y además, reponiéndose a una caída al principio, ¿no?, que eso trastoca un poco más los planes.
Sí, al final, en un tipo de carreras tan abiertas como es el sella, donde puede pasar cualquier cosa inesperada, pues nosotros ya la primera la tuvimos en la salida, donde ya perdimos mucho tiempo por la caída que comentas, que nos restó un poco al principio de la prueba, pero bueno, yo creo que a nivel mental y físico llegábamos muy fuertes, muy muy reconfortados de ese bronce en el europeo, y eso fue lo que nos hizo también pelear contra toda adversidad y poder obtener el resultado bueno que tuvimos al final.
Lamentablemente has hablado, bueno, pues un poco, ¿no?, de ese incidente a la llegada en la línea de meta. Julio Martínez, que ha pedido perdón, ¿no?, por su comportamiento, por lo que ha sucedido el pasado sábado.
La verdad que, bueno, no me gusta hablar mucho de esta polémica que gira en torno al sella y demás. La verdad que yo, bueno, personalmente le agradezco esas disculpas, porque creo que debería de hacerlas. Una persona con su trayectoria y su palmarés, que es envidiable, que no hay discusión ninguna de su calidad como deportista, y bueno, nos había hecho bastante daño ese tipo de declaraciones hacia nosotros, cuestionando nuestra victoria, y bueno, pues personalmente se lo agradezco, y siempre que sean disculpas para solucionar los problemas, pues bien ya sea.
Porque quizás sea un poco, ¿no?, el calentón a la hora de llegar y demás, pero que sorprende un poco, ¿no?, de un tipo como Julio con un palmarés tan enorme, que además tú habías remado con él.
Sí, la verdad que sorprende por eso, porque al final, a ver, es una persona que es, por así decirlo, es como si fuese una institución de este tío, del sella, y bueno, yo creo que ha sido el calentón del momento, de delante y no haber podido al final ganar el tío, y bueno, se puede llegar a entender, pero también te digo que creo que hay que ser más comedido, sobre todo un poco por la figura que él representa en la propia prueba. Es una persona con mucha talla, mucho nombre, entonces bueno.
Una más te hago, Miguel, que me acabas de decir antes que llegasteis al sella prácticamente sin barco. ¿Cómo es esa historia?
Sí, al final es una historia, pues bueno, que al final podemos contar como una historia bonita, porque al final hasta el propio dueño que nos ha dejado la piragua está muy contento con la hazaña que hemos hecho con su piragua. La verdad que es una piragua de un compañero que he tenido, que lo quiero muchísimo, a Jesús Rodríguez León. Es amigo mío del alma. Esos dos años que estuve con él en Galicia, lo conocí allí entrenando en el barco de Valdeorras. Le he pedido la piragua porque no teníamos a día de hoy piragua para competir, la preparamos 3 días antes, y bueno, pues la verdad que al final, mira, la historia quedó como quedó, pues eso, sin haber tenido barco al principio, hemos conseguido ganar con una piragua prestada el sella, y bueno, creo que parte de esta victoria creo que también se la debemos a él, y le estamos muy agradecidos.
Te agradecemos mucho que hayas estado en Deportes Copa Asturias, Miguel, y enhorabuena por esa victoria, ¿vale?
Nada, gracias a vosotros y encantado de atenderos.
Y sumamos más voces, para hablar de este descenso internacional del Sella. Saludamos ya al presidente del comité organizador de este descenso, a Juan Manuel Feliz. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Ya con la resaca de esta 83 edición, pero encantado.
¿Qué sensaciones les deja esta nueva edición del descenso internacional?
Bueno, quedamos muy contentos. Salió todo bien. Todo es mejorable, por supuesto. No hay que tirar las campanas al vuelo. Pero en general salió todo muy bien. El clima acompañó, el río estaba precioso, multitud de gente, el desfile fue muy bonito, la salida espectacular, como siempre, y una competición por todo lo grande. Más grande imposible, porque estaban los mejores palistas del mundo de la especialidad de maratón.
Efectivamente, por eso le iba a preguntar, ¿no? Que se ve un nivel muy alto en cada edición del descenso.
Pues sí, estamos... Bueno, el Sella es algo único. La ilusión de cualquier piragüista primero es bajarlo alguna vez. Digo, de los piragüistas del extranjero, ¿no? Venir alguna vez al Sella ya les hace una ilusión tremenda. Poder ganarlo, bueno, eso ya es un sueño, ¿no? Y la prueba está en que nos viene gente de Australia, de Argentina, de Sudáfrica, por citar lugares de los más alejados de España que hay en el mundo, ¿no?
También le tengo que preguntar, Juan Manuel, por ese incidente, ¿no?, que se produjo en la línea de llegada con una institución, ¿no?, podemos decir, del descenso del Sella, como es Julio Martínez, que ya ha pedido disculpas. No sé qué valoración hacen ustedes.
Bueno, pues efectivamente fue un incidente que se puede excusar en cierta medida por el hecho de que en la competición puede haber lances. Uh-huh. Y puede uno salir, están con las pulsaciones a tope, y puede uno salir disgustado, sobre todo en el caso de él, que para él es algo súper especial, pues puede salir un poco decepcionado porque se había hecho unas expectativas que luego vio que no lograba, ¿no? Y pues el incidente lo pudo haber sublevado y tal, hasta ahí se admite, ¿no? Pero bueno, eso fue una... Él se dio cuenta posteriormente que se había pasado cuatro pueblos y hizo una nota de pidiendo excusas tanto a los vencedores del Sella como al CODIS, como al público en general. Y bueno, por lo menos eso es algo positivo.
Me imagino que ya trabajando en la próxima edición, ¿no, Juan Manuel? Que queda un día de descanso. Sí. Y a ponerse manos a la obra para lo que viene.
Efectivamente, estamos con los flecos, cerrando los flecos de esta edición, ¿no? Pero es cerrar los flecos de esta al mismo tiempo que estás intentando hacer cosas nuevas, ya pensando en la edición del año que viene, que coincide con la Olimpiada de Tokio,
sí,
además.
Sí. Y que lo contaremos aquí, como cada año, en la sintonía de Deportes Copa Asturias. Juan Manuel Feliz, presidente del CODIS, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Mucho protagonismo hoy para ese descenso internacional del Sella. Recordamos, con José Julián Becerro y Miguel Fernández Castañón como primeros, Quentin Urban y Jeremy Cordy como segundos clasificados y Juan Busto y Roberto Geringer como terceros clasificados. Ayer también otra competición de mucho nivel, la edición número 62 del descenso a nado de la Ría de Navia, que contó con los siguientes ganadores: con Rob Muffels en la categoría masculina, el nadador alemán, y con la holandesa Sharon van Roendal en la categoría femenina. Así que desde aquí la enhorabuena para ellos. Estamos llegando a las 4 de la tarde. Ha estado Toño Moris en el control de sonido. Este ha sido el capítulo del lunes 5 de agosto en Deportes Cope Asturias. Hasta luego.
Deportes, Cope Asturias.
Estar informado.